Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 230. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Entrevista con Hilma Usuga. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás en esta cita semanal con la comunicación efectiva. Siempre tenemos ideas, recomendaciones, historias sobre comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación interpersonal, comunicación organizacional y a veces comunicación con nosotros mismos. Y precisamente el día de hoy tenemos un elemento de comunicación que es fundamental para tener una mejor relación con nuestra familia o con nuestro trabajo. Hablamos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional puede ser quizás uno de los elementos más importantes, mandatorios, para que tengamos una buena comunicación en cualquier entorno donde nos desenvolvamos. Y vamos a desarrollar este tema con nuestra invitada Hilma Usuga. En un momento les cuento de quién se trata. También les compartiré una pequeña historia relacionada con inteligencia emocional. Antes, le damos el crédito a John Edison Montoya, quien es el responsable de la producción y publicación de este contenido. Hace poco les compartí que estuve en Europa en unas vacaciones bastante largas. Me excusan si alguno estará diciendo ahora, pero este ya ha contado como 4 veces que estuve en Europa. Sí, la verdad no quiero chicanear con eso, simplemente me acordé de una pequeña historia que tengo muy presente que me ocurrió en Lisboa, Portugal. Estábamos en una de estas caminatas eternas de turistas y después de visitar un sitio de interés nos dio hambre. Y en ese momento puntual estaba con mis 2 hijas. Mi esposa se había quedado en otro lugar y acordamos que queríamos comer pizza. Queríamos comernos una pizza en Lisboa. Entonces uno recurre al muy útil Google y le pregunta lugares cercanos para comer pizza. Y Google te entrega una serie de resultados con sitios que están a 400 metros, 224 metros y cada uno con reseñas, con calificaciones. Y la gran mayoría de sitios en los que comimos fue gracias a esta maravillosa ayuda de Google. Calificación general, número de reseñas y cercanía del lugar. Entonces empezamos a caminar hacia la pizzería. Google Maps nos decía que estábamos como a unos 11 minutos caminando, nada grave. Pero también yo venía así como reventándome con muchas ganas de entrar al baño. Cuando llegamos al lugar, yo vi un sitio muy pequeño, no un restaurante como tal con mesas, sino una barra larga donde la gente se sentaba, un local relativamente pequeño, como esos locales de comidas rápidas que no son de cadena, sino muy caseros, muy familiares. La pizza se veía muy buena, pero como venía yo reventándome, yo le pregunto a la persona que está atendiendo, ¿tienes baño? Y me dice en portugués, no, no tengo baño. Yo no sé cuál fue la cara que yo hice como de la molestia. Y yo le dije algo así como, no, no puede ser, como que no tienen baño, pues, así molesto. Y después de la molestia alcanzó a decirle, obrigado, gracias. Mis hijas inmediatamente se dan cuenta de la situación y me dicen, papi, o sea, este man no tiene la culpa, pues él no es el dueño del restaurante, es un trabajador, ¿para qué le tenés que decir eso? Y ¿saben qué? Me di cuenta que sí, que qué descache. ¿Para qué mostrarle esa indisposición a esta persona? No es culpa de él que el restaurante no tuviera baño. Este es tan solo un ejemplo, uno de muchas historias a lo largo de mi vida donde no he tenido inteligencia emocional. Así de fácil. Situaciones en las que no he respondido de la mejor manera, situaciones en donde digo cosas a destiempo, o digo lo que no es, o uso el tono que no es. Les confieso, me ha pasado muchísimo en el trabajo, en la familia. Ahora, como he dicho en episodios anteriores, soy un tipo en constante construcción y mejoramiento. Son cosas que yo quiero dejar y siento de alguna manera que he corregido mucho de estos aspectos negativos. Y me deja muy tranquilo una de las respuestas que nos da en esta entrevista nuestra invitada Gilma Úsuga, porque ella nos responderá a esta pregunta. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Antes de responder esta pregunta, les hablo sobre Gilma Úsuga. Gilma es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación para empresas con desafíos locales y multinacionales. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en el manejo de comunicaciones en situación de crisis, gestión de asuntos públicos y relacionamiento estratégico. Fue directora de comunicaciones y asuntos corporativos de las aerolíneas colombianas ACES, Avianca y Avianca Holdings S.A. Actualmente se desempeña como consultora en comunicaciones estratégicas y gestión pública. En esta charla, Gilma nos contará qué es inteligencia emocional, cómo la diferenciamos de los otros tipos de inteligencia, por qué deberíamos desarrollar la inteligencia emocional, cuáles son los cuatro pilares de la inteligencia emocional. Así que, sin más preámbulos, Gilma Úsuga. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Que ruede el cassette. Ya estamos con Gilma Úsuga para hablar sobre inteligencia emocional. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Hola Gilma, bienvenida al podcast de Mil Palabras.
Buenos días Santiago, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar acá conversando contigo acerca de temas tan importantes y tan humanos a la vez.
Vamos a empezar, Gilma, si te parece, aclarando un poco aquello de que existen varias inteligencias. Antes la inteligencia se medía por un tema de memoria o de capacidades, de ciertas destrezas técnicas. Pero resulta que hay varios tipos de inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional. ¿Puedes elaborar, por favor, un poco sobre este concepto?
Santiago, sí. Mira, y yo también te tengo que contar algo, y es que yo no soy psicóloga, no soy experta en los temas de psicología humana, pero llegué a este tema pues por estudio y una necesidad. Yo soy periodista y hago capacitaciones en manejo de crisis. Y de pronto encontramos que el manejo de la inteligencia emocional era un determinante definitivo para el éxito en el manejo de una situación extrema. Y ahí llegamos a que habían personas con una inteligencia fantástica, digamos en lo técnico, una inteligencia racional, unas personas con una inteligencia absoluta. Y encontramos que no siempre esas personas con una inteligencia racional y con éxito académico eran personas con inteligencia emocional. Y hablando de eso, encontramos un experto de Harvard, Howard Gardner, que fue el primero que dijo: nosotros los seres humanos tenemos inteligencias múltiples, y clasificó nuestra inteligencia en 12 capítulos. O sea, tú puedes tener inteligencia de lenguaje, eres un excelente expositor, o tienes inteligencia espacial y eres un excelente arquitecto, con una inteligencia, digamos, física, cuántica, con una capacidad histriónica. Y encontramos que eran las personas con la capacidad de interrelacionarse consigo mismo y con los demás, la inteligencia intrapersonal. Y de ahí, de la inteligencia del autoconocimiento y de la inteligencia del conocimiento del otro, sale la inteligencia emocional, que es solo una de las 12 inteligencias. Pero eso sí te digo, esa inteligencia determina el 80% del éxito en una situación extrema.
¡Qué maravilla! Y qué buena esa experiencia que estás contando. Con tu experiencia en el manejo de crisis, llegaste a la conclusión que más que técnicas puntuales de comunicación o de mensajes, un gran componente para manejar una situación extrema era la inteligencia emocional. Fascinante eso. ¿Cómo define uno la inteligencia emocional?
Mira, fácil. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tú tienes de manejar tus propias emociones e incluso de manejar las emociones de tu interlocutor. Cuando ya eres consciente de que estás por un objetivo, y obviamente esto tiene unas implicaciones profundas con la madurez no solamente emocional, sino espiritual del ser humano, capaz de parquear su ego, de parquear unas emociones negativas o hacer una descarga de las emociones negativas en espacios destinados para ello y no abandonar el objetivo que se está persiguiendo en un momento dado, sea un objetivo personal, sea un objetivo profesional, sea un objetivo familiar. Mira, hay infinidad de fiestas familiares que se dañan por falta de inteligencia emocional. Un asunto común a la vida de todos, ¿no?
Claro, yo creo que ha dado dos muy buenas razones. Pues la primera, la inteligencia emocional nos ayuda a manejar una situación extrema. Dos, nos hace más llevadera, por ejemplo, una discusión familiar que se pueda presentar, por ejemplo, una fiesta, como bien lo mencionas. Pero contémosle a la gente por qué debería desarrollar inteligencia emocional. ¿Qué pasa si desarrolla esa inteligencia emocional? ¿O qué pasa de malo si no desarrolla la inteligencia emocional?
Como lo decía ahorita, está demostrado por los expertos en gestión humana que en las situaciones corporativas difíciles, el 20% del éxito está basado en la inteligencia racional. O sea, en esas otras 11 inteligencias que mencionamos ahorita, y el 80% está basado en la inteligencia emocional. ¿Y por qué entonces es tan importante y por qué apenas ahora estamos hablando de eso? La inteligencia emocional tiene un fundamento y es el autoconocimiento. De allí que los grandes maestros espirituales sean grandes referencias de inteligencia emocional. Ellos no esconden sus emociones, sino que las saben expresar y tienen una capacidad para dirigir de manera positiva las emociones del interlocutor. La inteligencia emocional va asociada a esa madurez de la persona humana. Y este es un tema muy hermoso, Santiago, porque de alguna manera recoge todas las vivencias personales que un ser humano ha tenido a lo largo de su vida, buenas y malas, que marquen nuestra historia. Entonces, la experiencia nos deja lecciones, ¿no? Para liderar equipos se necesita inteligencia emocional. Es muy difícil encontrar un líder que se mantenga a lo largo del tiempo como un líder, si no es una persona inspiradora, que sabe sacar lo mejor del otro, que te lleva a deponer objetivos personales en pro de los objetivos del equipo. Las personas con inteligencia emocional no esconden sus emociones, pero las saben expresar. Porque si no, estaríamos hablando de que las emociones son malas, y las emociones no son malas. Las emociones son universales. No hay ninguna cultura, ninguna religión, ningún lugar en el mundo donde no se manejen las emociones. O sea, es un asunto inherente a los seres humanos. Entonces, las personas con inteligencia emocional saben tomarse pausas reguladoras. Es como cuando a uno le dicen, respire profundo antes de hablar. Eso es una pausa reguladora. O personas que van y caminan 100 metros, o nos tomamos un vaso de agua. Todos tenemos maneras de hacer pausas reguladoras. En las corporaciones se ha puesto cada vez más de moda hacer descargas emocionales planeadas, programadas. Yo trabajé en una empresa donde había un espacio que se llamaba reclamo responsable. Entonces uno invitaba a un compañero a la cafetería y si uno veía a dos que no miraban ni siquiera a nadie más, estaban resolviendo un reclamo responsable. Y uno podía llegar, discúlpame, muy bravo, emberracado, pero era un espacio para eso y uno iba preparado para eso, para que luego en la reunión o en el trabajo el objetivo fuera el centro, cómo vamos a solucionar una situación. No se iba a la reunión con el ego, sino que ya se había depuesto, ya se había resuelto el tema emocional. Las personas con inteligencia emocional saben ir al rescate del otro, Santiago.
Has puesto muy buenos ejemplos y unas muy buenas justificaciones de por qué deberíamos desarrollar la inteligencia emocional. Alguien que haya crecido, digámoslo así, en un contexto difícil, bien sea familiar o laboral, o tiene unos rasgos de personalidad que son difíciles, ¿esa persona tiene la oportunidad de desarrollar inteligencia emocional? Por viejo que esté, por vieja que esté esa persona, ¿se puede desarrollar la inteligencia emocional?
Santiago, son los que más capacidad de desarrollar la inteligencia emocional tienen o tenemos.
¿Por qué?
Las personas con muchísima disrupción en su vida, con muchísimo choque emocional, tienen un gran conocimiento de sus dolencias y por lo tanto una gran capacidad de ponerse en los zapatos del otro. esto no es una regla absoluta, porque pues toda regla tiene sus excepciones, pero una persona...
Disculpa, Gilma, ahí debería, me imagino yo que si esas personas son las que tienen más herramientas para lograrlo, pero tiene que haber dado como un paso para decir, hey, soy consciente de esas carencias, de esas dolencias, y ahora quiero asumirlas y quiero revertir esa situación difícil que he tenido y quiero ser emocionalmente inteligente, porque el que quiera seguir con eso y no la reconoce, pues no va a lograr inteligencia emocional, creería yo, ¿no, Gilma? Discúlpame la interrupción.
Por eso te digo, Santiago, que esto no es una norma única, en la vida no existen las normas únicas, pero si tú encuentras, porque es que mira, de esto tú y yo es la segunda vez que hablamos, y la primera vez que hablamos te puedo decir que hablamos desde un punto de vista netamente corporativo. Yo hoy, después de seguir auscultando el tema, encuentro que este es un tema profundamente humano en el que hay personas supremamente exitosas paradas sobre todos sus fracasos, y precisamente personas que han tenido choques emocionales muy fuertes en su vida que los han capitalizado. Y obviamente hay personas que por sus choques emocionales jamás se recuperan y empiezan a hacer unas patologías severas que se vuelven inmanejables y que son personas que en algún momento se declaran incapacitadas para vivir en un entorno social. Porque la inteligencia emocional, si algo tienes, es que es para vivir con el otro, para desarrollar proyectos conjuntos con el otro, para vivir bien con el otro, para tener un entendimiento conjunto. Por eso la inteligencia emocional tiene cuatro grandes pilares, según Daniel Goleman, que son el autoconocimiento, y es decir, yo me conozco, yo sé cómo reacciono, entonces yo voy a tomar unas medidas sobre mis propias emociones y las voy a controlar. Eso se llama el segundo elemento, que es la autorregulación. Es que tengo muy claro el impacto que puedo tener con mis emociones en los terceros, que puedo frustrar los objetivos de todo un equipo y mis propios objetivos. Y entonces, con esa autorregulación, viene el tercer elemento, que es la empatía. Soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Inclusive soy capaz de rescatarlo de sus propias emociones. Mira, yo te decía que he dado un viraje a lo humano, y es que escuchando una charla impresionante, ¿tú sabes cuál es el máximo ejemplo de inteligencia emocional en cuanto a empatía? Porque pues cada, digamos, pilar tiene muchos ejemplos. Es cuando Jesús de Nazaret está ante Poncio Pilato. Poncio Pilato tiene a toda una multitud de personas gritando que lo crucifique. Está muy nervioso, pero Jesús de Nazaret le dice: el que me ha entregado a ti tiene mayor responsabilidad que tú. Pobre Poncio Pilato, quedó absolutamente desarmado. Desde ese momento trató de no crucificarlo, pero Jesús de Nazaret le estaba tratando de bajar la angustia, y le estaba tratando de bajar una angustia a un pobre ser humano que estaba más angustiado que el que iba a ser crucificado. La persona con inteligencia emocional, dentro de ese marco de empatía que es el tercer elemento, sabe escoger las palabras adecuadas. Porque es que nosotros como seres humanos, como somos de una debilidad humana infinita, a veces queremos avanzar en una reunión, avanzar en algo, y hay una situación muy tensa, pero no usamos las palabras adecuadas. Y las palabras adecuadas generalmente están llenas de compasión por el otro, pero ojo, también con mucha firmeza. Porque no manejar bien las emociones no es huir de ellas, no es esconderlas, no es aguantarlas. Sí. Pero la persona con inteligencia emocional también sabe ser autocrítico y acepta la crítica. Y seguramente tú has oído hablar de los cuatro acuerdos: no se toma nada personal. Sí, no se toma nada personal porque sabe que hay que resolver un asunto de fondo y pues hay que poner toda la fuerza, toda la intención, todo el compromiso en resolver ese asunto de fondo.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de la inteligencia emocional.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de la inteligencia emocional.
Esos cuatro componentes que mencionas son de alguna manera el paso a paso para desarrollar esa inteligencia emocional. El primero, conocerse a uno mismo. Antes de la empatía mencionaste otro.
La autorregulación.
La autorregulación, muy bien.
Es lo que llamamos las pausas regulatorias. Y es que, vea, yo voy a ir allí al baño. O voy y me tomo un vasito con agua. O hago un ejercicio de respiración.
Pero hagámoslo organizado entonces. A ver, entonces el primero, conocerse a sí mismo. Listo, ¿eso cómo es? ¿Cómo digerimos eso?
Esto implica saber identificar los detonantes. ¿Me entiendes? A la mayoría de las personas no nos gusta sentirnos engañadas. Y descubrir un engaño es una de las cosas más profundas emocionalmente para un ser humano. Tampoco nos gusta ser sorprendidas por un resultado negativo. Cuando nosotros hemos todo el tiempo esperado o trabajado para obtener un resultado positivo y de pronto la contraparte aparece con un resultado negativo.
Estás diciendo que eso es un autodetonante, mejor dicho, que puede pasar.
Esos son detonantes, exactamente.
Un detonante, ¿sí? Perdón, eso es un detonante, sí.
Cuando nos incomoda en grado sumo a todos los seres humanos ser sacados de nuestra zona de confort. Y este punto es muy importante porque yo tengo siempre que referir a las crisis, o pues me refiero a ellas porque yo llegué a este tema por manejo de crisis, ¿cierto? Y es que las crisis son disrupciones que nos sacan de nuestra programación y nos generan inmensa tensión a todos los involucrados. Entonces, perder el control de una situación o tener que ceder nuestro puesto y nuestro lugar a nuevos actores que llegan a reemplazarnos por la crisis es un asunto que implica inteligencia emocional. Si no la tenemos, pues claro, abandonas el cargo, huyes, no participas, no aportas, te escapas. Entonces, lo primero es identificar los detonantes. Y eso es autoconocimiento, ordenadamente. El segundo punto es la autorregulación. Pero ¿cómo se da la autorregulación? Teniendo claro el impacto que pueden llegar a tener nuestras actitudes en la solución del problema o en la complejización del problema. Con esto claro y con el objetivo de fondo claro, podemos autorregularnos, podemos hacer una pausa regulatoria y encontrar maneras de expresar nuestras emociones poniéndolas a favor de la solución. Y mira, vuelvo con el tema, es que he estado mirando el tema ya desde los maestros espirituales y hay una monja chilena que me encanta porque ha estudiado la vida de Jesús de Nazaret a la luz de la inteligencia emocional. Y ella dice que uno de los momentos súper tensos de indignación para el maestro fue cuando iban a apedrear a la mujer adulta. Porque además no era solo que la iban a apedrear a él, sino que los escribas y fariseos lo pusieron a él en prueba pública. Mira, ¿qué hacemos con esta pecadora? Porque además habían unas leyes judaicas absolutamente estrictas y pues el maestro era judío, era de origen judío. Y él hace una pausa regulatoria. ¿Y sabes qué hace el maestro? Se inclina y empieza a escribir en la arena, deja de mirarlos y lo que hace es una pausa regulatoria para no mandarlos lejos y poder darles una razón, una respuesta que ayudara a todos. Y tú sabes lo que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Ah, y fue que ocurrió eso. No, yo tengo como claro algunos mensajes de la Biblia, pero no soy tan estudioso como tú, pero sí lo he escuchado.
No, no, pues obviamente porque te estoy diciendo, porque he pasado de estudiar esto corporativamente a estudiarlo espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Santiago? Que eso se llama una pausa regulatoria.
Gilma, haz una pausa regulatoria, por favor, y déjame compartirte lo siguiente. Es que estoy acordándome acá de un ejemplo corporativo de pausa regulatoria con algo que llaman la regla del silencio incómodo, que técnicamente no es tan incómoda, pero que aplicaba Steve Jobs, ahora el nuevo CEO de Apple también lo hace. el señor de Amazon también lo hace, Jeff Bezos. Es que cuando están en un auditorio y está abierto el auditorio a preguntas y alguien los critica fuertemente o les dice algo con lo que ellos no están de acuerdo, ellos tienden a hacer una pausa. Es decir, se toman el tiempo para saber claramente cómo van a reaccionar, qué es lo que van a responder. A veces van a ser muy asertivos en lo que dicen, pero si están apelando a esa pausa, a esa respiración, y yo creo que esos 2 segundos de tranquilidad es un gran terreno ganado para reaccionar de la manera emocionalmente más inteligente. Creo que de alguna manera responde a lo que estás explicando de la pausa regulatoria.
En este punto es muy importante tener claro que el líder inspirador hace la pausa regulatoria porque sabe la ganancia que puede obtener de la pausa regulatoria, o porque también ha identificado el alcance de la pérdida que puede tener con una mala reacción. Es que estamos hablando de las reacciones, ¿no? Y tú me has preguntado varias veces, y yo te quiero ser clara en esto, se puede uno desarrollar, ¿sí? Se puede realmente llegar a ser una persona con inteligencia emocional a partir del autoconocimiento y del entrenamiento para la autorregulación.
Vamos con el tercer paso. Entonces, el tercero es la empatía. Ya pusiste un ejemplo muy bonito sobre el tema de Cristo en la cruz y Poncio Pilatos, de ponerse en el lugar de Poncio Pilatos con la angustia que estaba sintiendo. Y el cuarto paso, ¿lo recuerdas, por favor, para desarrollar esa inteligencia emocional?
El cuarto paso, además de la empatía, hay un tema dentro de la empatía que es el lenguaje, ¿no? Y es que yo, dentro de la empatía, escoja las palabras adecuadas. Porque si no escojo las palabras adecuadas, pues puedo sonar irónico. Puedo sonar como me estoy riendo, ¿sí?
Sí.
Y el cuarto es aprender a aceptar la crítica. O sea, no tomarse nada personal. O sea, porque además se supone que yo en el manejo de la inteligencia emocional tampoco me estoy tomando nada personal con el otro. Yo estoy inclusive dentro de la tercera, que es la empatía. Yo voy al rescate del otro. Que el otro no se deje arrastrar por sus propias emociones, ¿sí? Y si voy al rescate del otro, también entiendo que el otro va al rescate mío, y cualquier cosa que diga el otro, no me lo tomo personal. Si en algún momento de este proceso hay un señalamiento para mí, yo puedo ser capaz de reconocer que cometí un error, porque tengo inteligencia emocional. Pero ojo, si yo no cometí el error, debo tener la capacidad para poner las cosas en blanco y negro, preservando la dignidad de mi interlocutor. O sea, esto se trata, en otras palabras, Santiago, no arrinconar a nadie. Es así de sencillo, o sea, de no arrinconar a nadie. Es increíble y es súper bonito. Ahora, a través de estos 4 pilares básicos, hay estudiosos que desarrollan muchos otros pilares, como el de la expresión emocional adecuada, el tema, como te decíamos, de las descargas emocionales, bueno, el tema de la verdad de los sentimientos. Un punto muy, muy importante. Las emociones y los sentimientos son asuntos diferentes. Las emociones son transitorias. Entonces, las emociones son reacciones fisiológicas, o sea, están en la mente y se dejan notar en los músculos o en el rostro o en las manos, en los movimientos, y son transitorias. Entonces, hablemos de esas emociones transitorias. Son rabia o enojo, enfado, la sorpresa, la alegría. Pero ¿cuáles son los sentimientos asociados a ellas? Es cuando una rabia que te genera alguien todos los días se te convierte en odio. Odio es un sentimiento y no una emoción. El odio es un sentimiento que se generó de la repetición de una emoción negativa. La alegría es un momento de euforia, que es emoción. Pero un estado de satisfacción recurrente te puede llevar a un estado de felicidad. Y eso es un sentimiento. Ah, bueno, y aquí viene un punto muy importante, algo que tú planteaste al principio. Y es el carácter de una persona está más definido por los sentimientos que por las emociones. Y por eso, entonces, no es que ya no hay nada que hacer. Uno cree que no hay nada que hacer. Es porque son personas que se enraizaron y se afincaron en unos sentimientos muy profundos de rencor y son incapaces de encontrarse con el otro, de reconciliarse con el otro. O son personas que viven en un estado permanente de euforia que tampoco son capaces de bajarse a una realidad. Bueno, me estoy metiendo en un tema absolutamente clínico que yo no domino, pero sí es importante diferenciar que las emociones son estados transitorios y los sentimientos son estados duraderos y son cosas diferentes.
Fantástico. Muchas gracias por la aclaración, Gilma. Gilma, ¿algo que quieras complementar a esta conversación?
Tenemos una oficina de asesorías y acompañamiento en comunicaciones con varias líneas de negocios y una de esas líneas es manejo de crisis. Y ahí en manejo de crisis pues también hemos aprendido a ayudarle a los líderes a desarrollar habilidades sociales, a ayudarles a desarrollar la automotivación, porque también te quiero decir, las personas, y yo te decía que además de esos pilares hay unos derivados, las personas con inteligencia emocional alta generalmente tienen una capacidad única de vivir motivados. Ellos son centrados en el norte, en el objetivo, y a veces saben que nadie más los va a motivar. Entonces son personas con una capacidad de automotivarse, son capaces de generar esa energía necesaria para poner en marcha objetivos de largo plazo y no se detienen en las emociones. También están las habilidades sociales. Generalmente son personas que tienen prácticas rutinarias de manejo, de centrarse en sus objetivos y son personas con una capacidad de, volvemos, entender al otro, ponerse en los zapatos del otro y sacar lo mejor del otro. Esos son derivados de los pilares y que obviamente tienen muchísimo que ver con los atributos de liderazgo, ¿no? De liderazgo corporativo. Yo quiero adicionar algo y es nuestros jóvenes, nuestros hijos están necesitando inteligencia emocional a gritos. Nuestros jóvenes hoy están llenos de conectividad, de información, de conocimientos técnicos. Tienen el mundo a sus pies, pero por los tiempos actuales está corriendo personas solitarias, personas aisladas, personas conectadas virtualmente, que no han tenido la oportunidad enorme de los de nuestra generación y la generación de nuestros padres de vivir en familias grandes donde la inteligencia emocional se desarrolla desde los primeros años porque las personas aprendemos a compartir, a entender, a socializar. Y hoy los jóvenes están necesitando automotivación.
Gilma, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Muchísimas gracias a ti, Santiago, por invitarme. Siempre será un placer acompañarte en este programa y en este espacio tan bonito. Espero que sea de utilidad para todos.
Gracias a Gilma por compartir su conocimiento. Una conclusión importante de este episodio. Sí se puede desarrollar la inteligencia emocional. Y precisamente aquellos que han tenido dificultades, dolencias, obstáculos, entornos difíciles, son las personas que más tienen las capacidades y las herramientas para desarrollar la inteligencia emocional. Si quieren, ¿no? Sí se puede desarrollar la inteligencia emocional. Gilma también nos comparte los cuatro pilares para desarrollar la inteligencia emocional. Autoconocimiento. Cuando nos conocemos, entendemos perfectamente cuáles son los detonantes que nos ponen a actuar de cierta manera como no queremos. Segundo pilar, la autorregulación. Aquí es muy importante el concepto de pausa, de respirar, de tomar agüita, de caminar. Tercer pilar, la empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Y cuarto pilar, no tomarse nada personal. Espero que este episodio haya sido de tu interés. Si te gustó, por favor, compártelo con la gente que te importa, tus amigos, tus colegas, tus compañeros de trabajo, tu familia. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Si nos encontraste por cuestiones de azar del algoritmo de Google, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.